siempre contigo.
El preso político Félix Navarro continúa presentando serios problemas de salud en cárcel de Matanzas, denuncian familiares. Manifestantes del 11J alegan hostigamiento y falta de atención médica en las prisiones. Detienen y amenazan a periodista independiente en La Habana sin aparente justificación, alerta el comunicador. Presentan documental en Washington, donde se denuncian las restricciones a la libertad de culto en Cuba. La tasa de inflación interanual en la isla supera el 37% en el mes de septiembre, revelan especialistas. Millones de estadounidenses participan hoy en las elecciones de medio término que podría cambiar el mapa político del país. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, insta a Estados Unidos a mantener la unidad y acusa a Rusia de mermar el medio ambiente. Colombia y Venezuela restablecen los vuelos comerciales tras la reanudación de las relaciones bilaterales.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la asistencia digital. Sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que el preso político Félix Navarro, quien es diabético y enfermo de COVID-19 en la cárcel, sigue sufriendo problemas de salud en el penal de Ahuica en Matanzas. Según pudo conocer su esposa Sonia Álvarez, a través de una llamada telefónica, dijo a Radio Martí la activista Anía Zamora.
Félix, esta semana que pasó, le dieron derecho a una llamada un minuto con Sonia. Está muy enfermo, tiene mucho catarro, se sentía mal. La vida de Félix Navarro sigue corriendo peligro en las prisiones, como están corriendo peligro todos los presos políticos en este momento. Un escaso minuto fue lo que pudo hablar con Sonia, solo que está enfermo, que tiene mucho catarro. Desde el 11 de octubre no se ve a Félix. Fue la última vez que Sonia lo vio, el 11 de octubre. Cada 45 días, una persona enferma en las condiciones de salud que está Félix, y solo cada 45 días lo permiten ver 2 horas. Los medicamentos que él necesita como diabético, como enfermo convaleciente de la COVID que están tomando, cada 45 días Sonia se los lleva. En las prisiones no hay nada. En las prisiones ellos tienen lo que la familia con tanto sacrificio le lleva.
El opositor matancero Félix Navarro, de 68 años de edad y líder del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, fue condenado a 9 años de cárcel tras las protestas populares del 11J. Navarro es miembro del grupo de los 75 disidentes encarcelados en Cuba durante la llamada Primavera Negra de 2003. A propósito, manifestantes del 11 de julio de 2021, que cumplen penas de cárcel, está denunciando acoso, maltratos y falta de atención médica, entre otros abusos. Tomás Cardoso amplía.
Continúan los maltratos y la falta de medicamentos y alimentos que sufren en las cárceles cubanas los presos condenados por su participación en las protestas populares del 11J. Denunciaron a Radio Martí los propios condenados y sus familiares. Desde la prisión de mujeres del Guatao en La Lisa, la presa política María Cristina Garrido, cumpliendo 7 años de cárcel, alertó el maltrato que sufre allí junto a su hermana Angélica y Lisandra Góngora.
Quiero denunciar una vez más el abuso y la crueldad que la dictadura cubana mantiene sobre una anciana enferma de 75 años. Mi madre es impedida física y la torturan a la seguridad del Estado, haciéndola venir 2 veces a la semana, porque nos tienen prohibida la visita juntas, mi hermana y yo. Libertad para Lisandra Góngora y todos los presos políticos de la manifestación Patria y Vida.
Dixangaísa Moré, actualmente en la prisión de Menor Ribol, La Empresita, en Camagüey, cumpliendo 6 años de cárcel, fue informado que será llevado a prisión cerrada.
El mayor Chofel y el mayor Mesa, el jefe de La Empresita, aquí en el segundo, ellos han hecho una petición al órgano para revocarme a régimen interno, igual que a Ángel Jesús. Yo le contesté lo siguiente: si me revocan, yo me voy a plantar, solamente voy a aceptar ropa blanca y no voy a comer hasta mi libertad definitiva.
El periodista independiente Jorge Bello, que cumple 15 años de cárcel, acaba de ser maltratado por un oficial del Combinado del Este cuando reclamaba asistencia médica. Denuncia a su madre, Marta Domínguez.
Jorge presentó infección en los riñones serios, donde le dio mucha fiebre, mucho dolor en la espalda, y él le pidió al jefe de edificio, Ardi, de que lo llevara al médico, que se sentía mal, que tenía mucha fiebre, donde él le dijo que no, inclusive le dio un piñazo por la espalda, ya esposado. Bueno, el otro día fue que se llevó al hospital, donde nosotros fuimos hasta 15 calles y pusimos la denuncia porque él nos hizo saber enseguida.
En la prisión de Boniato, en Santiago de Cuba, hay casos de tuberculosis, mala alimentación y sin medicamentos, reportó Jorge Luis García García, de Palma Soriano, cumpliendo 13 años de condena. Nos dijo su hermano Daniel García.
Que se había dado en su compañía un caso de tuberculosis, tratamiento 15. Él dice que la situación más difícil que es la alimentación, ya que todo ello ha adelgazado cantidad.
Y desde Camagüey, el activista Jordan Marrero Huerta actualiza la situación de Ángel Jesús Vélez Marcano, con condena de 6 años y que fue revocado para Kilo 8.
Continúa el prisionero político y manifestante del 11J en celda de castigo desde el día 18 de octubre, tras una requisa realizada por las autoridades penitenciarias en el campamento La Barraquita.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y mucha atención, la directora de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara Rosas, acaba de emitir un mensaje vía Twitter donde se denuncia la desaparición de Jorgito DCC, periodista del Diario de Cuba, tras presunta amenaza de agente de la seguridad del Estado. En Cuba, las detenciones, dice, arbitrarias, el confinamiento forzoso y otras prácticas represivas son una constante en la vida de periodistas independientes y a la vez se hace ya múltiple el aviso a través del mismo medio del Diario de Cuba sobre numeral SOS Cuba, periodista de Diario de Cuba, Jorgito DDC, en paradero desconocido. Reiteramos en su mensaje que acaba de emitir Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas. Y fuerzas policiales han detenido y amenazado a periodista independiente en La Habana. ¿De quién se trata? Nos amplía Ivette Pacheco.
El periodista independiente Jorge Enrique Rodríguez, corresponsal en la isla de la publicación digital Diario de Cuba, fue detenido el lunes cerca de 2 horas en una unidad policial ubicada en el municipio Marianao, en La Habana. Según explicó Rodríguez a Radio Martí, la seguridad del Estado cubana no tiene que tener una razón específica para detenerte o interrogarte.
Es simple, porque quieren. Ellos no tienen ni siquiera una justificación, es porque quieren. Ya me levanto hoy de mal humor y hoy voy a quitar al tipo que atiende yo para interrogarlo y ahí.
Un oficial de la seguridad del Estado y un policía se personaron en la vivienda que renta Rodríguez en el barrio Los Sitios, en Centro Habana, comunicándole que tenía que acompañarlos. Pero esta vez el comunicador, quien asegura que nunca ha dejado de presentarse a las citaciones policiales, se negó.
Todas las veces que me han llamado para los interrogatorios, yo he ido. Y ayer te dije, hoy él va a entender que él no puede hacer lo que le da gana con todo el mundo, hasta que aquello terminó en que él quiso forcejear conmigo y terminé estrujando el uniforme.
El periodista independiente indicó además que fue amenazado durante el interrogatorio policial.
Como diciendo, tienes tres variantes, o coopera, o te confrontamos, o te va el país, algo así, ¿no? Lo que pasa es que yo le dije a él lo de siempre, ¿no? No sé lo que tú quieras ya, más nada, ustedes tienen el poder y son los dueños de un mundo menos feliz.
Señala Rodríguez que las amenazas recibidas van más allá de su labor como periodista independiente.
En Cuba no hay que ser opositor, no hay que ser periodista independiente, no hay que solidarizarse con nosotros para que te repriman simplemente por ser cubano y vivir dentro de Cuba a estas personas que van a hostigar y reprimir de la peor manera posible.
Jorge Enrique Rodríguez fue liberado sin cargos, aunque no descarta que tras el altercado con el uniformado aparezcan en cualquier momento.
Pero mañana se pueden aparecer con la denuncia de ese policía, porque tiene el grado, ¿no? Así ha pasado, así fue lo que hicieron a Michael Osorbo.
Ya en su vivienda, el periodista acudió a las redes sociales, donde dirigiéndose a las autoridades cubanas y específicamente al mandatario Miguel Díaz-Canel, expresó:
lo que tienen que dedicarse ustedes, tú sabes qué cosa es, a buscar harina para que en Cuba haya, aunque sea, hostias para hacer la Eucaristía y empezar a meterle toneladas de años a todo el que mata una mujer en Cuba. Y eso mismo tienes que hacérselo a los que están violando a niños y a niñas.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Atención, que la Fiscalía Municipal de Plaza dispuso la prisión provisional para Hilary Gutiérrez y su hermano Frank Artola, José Adalberto Fernández Cañizares y Alejandro Guillauma Ibáñez, detenidos desde el 1 de octubre por participar en las protestas de las calles Línea y F en el Vedado, La Habana. Hilary fue llevada a la prisión de mujeres de Occidente y los hombres a la de Valle Grande, informó al medio independiente Cubanet. Los manifestantes se hallaban en el centro de detenciones conocido como Cien y Aldabó, de la capital cubana, acusados por los delitos de resistencia y desacato. El grupo Justicia 11J ha documentado 202 protestas públicas en Cuba entre junio y octubre de este año. desde el 14 de junio, han registrado el arresto de 162 personas, de ellas 78 permanecen en detención. Alrededor de otras 20 fueron puestas bajo la medida cautelar de libertad bajo fianza y 9 han sido liberadas tras pagar multas de hasta 7,000 pesos. Y el documental Cuba Crucis, que aborda las restricciones a la libertad de culto en Cuba, ha sido presentado en Washington en el Foro Libertad y Fe, que se llevó a cabo en el Museo de las Víctimas del Comunismo. Informa desde Washington, D.C., nuestra corresponsal permanente, Michelle Sagué.
El documental Cuba Crucis, que aborda las restricciones a la libertad de culto en Cuba, fue presentado el lunes en Washington en el Foro Libertad y Fe. Además del documental, hubo un conversatorio con varios activistas cubanos, como el periodista y director de Cuba Crucis, Joe Suárez, el sacerdote Fernando Gálvez, el pastor evangélico Alain Toledano y el ex prisionero político Jorge Luis García Pérez Antúnez. Antúnez cumplió más de 17 años de prisión en la isla.
La situación de falta de derecho y libertad religiosa en Cuba es la propia consecuencia del sistema antidemocrático.
El sacerdote Fernando Gálvez, que fue sacerdote de la arquidiócesis de Camagüey, dijo que cuando la iglesia aborda temas de moral y justicia surgen los problemas para los sacerdotes en Cuba.
La situación de la iglesia en Cuba es ciertamente de mucha hostilidad. Mientras que la iglesia predica y anuncia el mensaje evangélico totalmente enajenado de cualquier implicación real con la vida de la gente, no hay problemas. Pero en cuanto empieza a aplicar moralmente todo el contenido de la fe cristiana, del amor, de la justicia, de la paz, de la libertad, empiezan a surgir los problemas y empiezan a atacar la iglesia.
El pastor evangélico Alain Toledano, quien se exilió con su familia el pasado julio, habló de la comunidad evangélica en Cuba.
Y el régimen que impera en Cuba se cae en pedazos. Y toda la credibilidad que pudo haber quedado favorable a la mentira vendida por el régimen cubano al mundo entero, se está haciendo evidente ante el mundo. La iglesia está creciendo como nunca antes en la historia.
Toledano opinó que el gobierno totalitario cubano no es un gobierno, sino un ente criminal, añadiendo que es un régimen que trata de burlarse de la democracia en el mundo. Desde Washington, para Radio y Televisión Martínez, habló Michelle Sagué.
Vecinos de la comunidad de Campuzano en Carlos Rojas Matanzas llevan más de un mes sin agua potable, ha denunciado a través de Radio Martí la activista Ania Zamora.
Esto es Comunidad Finca Campuzano, Carlos Rojas Jovedano. Hace más de un mes que el transformador de la turbina del pozo que le da agua a más de 100 casas se quemó. Y las autoridades, los delegados, el jefe delegado del pueblo, la intendente, la del gobierno, los del partido, todas esas personas nos dicen que se iba a resolver el problema, pero no han hecho nada y no hay agua. En más de un mes solo han venido 3 pipas que no solucionan el problema, porque tampoco es que estén las pipas el día entero. Viene una sola pipa, las personas pueden coger 2 o 3 cubos de agua. Yo aquí, la familia Bascal Zamora, tenemos un pozo pequeño con una turbinita para el suministro de la casa, y con esa turbinita le estamos dando agua a los vecinos, a más de 100 casas. Y el otro día la intendente Yunaiki le dijo a los vecinos, a unos vecinos que se dirigieron a ella, como es ella la que representa al pueblo, la que tiene que darle la solución a los problemas del pueblo, porque para eso fue elegida, que no hay solución, y que tuvieran cuidado con el agua del pozo de Abascal, porque esa era agua contrarrevolucionaria. Agua contrarrevolucionaria. Pero somos los contrarrevolucionarios. Sí, estoy en contra de la revolución, con mucho orgullo. Y mi agua contrarrevolucionaria es la que está resolviendo el problema.
Estados Unidos ha repatriado a 67 cubanos este lunes y advirtió que cruzar el estrecho de la Florida es muy peligroso, particularmente ahora debido a la tormenta Nicole que se acerca a Estados Unidos. La tripulación del buque R. Etheridge de la Guardia Costera repatrió a 67 cubanos quienes habían sido interceptados entre el jueves y sábado de la semana pasada. La Guardia Costera advierte que Nicole está causando mares agitados y vientos fuertes, y recordó que en el último año fiscal murieron 8 personas tratando de emigrar ilegalmente por el mar a Estados Unidos. Hay que evitar la pérdida de vidas, declararon las autoridades estadounidenses. Y a las 5:15 un vistazo a las condiciones meteorológicas. En el tiempo para Cuba se pronostican más lluvias en el oriente y la costa norte del país. Se prevé esta tarde que se presentará con nublados en el oriente y en la costa norte central con algunos chubascos y lluvias. Una tarde cálida que ha tenido máximas en los 31 grados y esta noche las temperaturas estarán oscilando entre los 22 a 25 grados Celsius. Los vientos soplarán del norte y nordeste en el occidente y centro de Cuba entre 15 y 30 kilómetros por hora y hasta 35 kilómetros en zona de la costa norte durante esta tarde. Las condiciones del mar se pronostican marejadas en el litoral norte desde Pinar del Río hasta Villa Clara, poco oleaje en el resto de la costa norte y en el sur occidental y central estado. La mar estará tranquila en la costa suroriental de la isla. A propósito, a las 5:16, la actualización sobre la tormenta tropical se ha agitado hacia el noreste de las Bahamas y la costa atlántica de la Florida este martes y se pronostica que se convertiría en huracán en los próximos días. Los expertos afirman que podrían caer fuertes lluvias en áreas que aún se están recuperando de las inundaciones de Ian. Según el más reciente boletín del Servicio Nacional de Huracanes, a las 4 de la tarde, Nicole se encontraba a unos 460 kilómetros al noreste de las Bahamas y a unos 640 kilómetros de West Palm Beach, en la Florida. La tormenta lleva viento sostenido de 100 kilómetros por hora y se desplaza 17 kilómetros por hora. También en los Estados Unidos avanzan los comicios de medio término. Se desarrollan con una masiva y sorprendente asistencia de votantes. Nos informa desde Washington, D.C., Héctor Contreras, de La Voz de América.
Los estadounidenses acuden a votar en las elecciones intermedias para definir el futuro de la nación en los próximos años, como lo resaltó el presidente Joe Biden días atrás. La democracia está en riesgo y todos y cada uno de nosotros tenemos el poder para preservar nuestra democracia. Creo que lo haremos. Creo que conozco este país. Sé que lo haremos. Tú tienes el poder. Es tu decisión. Es el destino de la nación, el destino del alma de América, dijo. Los electores elegirán a 35 de los 100 senadores que componen la Cámara Alta del Congreso y así podrían romper el equilibrio actual en un Senado que cuenta con 50 demócratas y 50 republicanos. En tanto, los votantes escogerán a 435 representantes de la Cámara de Representantes en una contienda en la que está en juego la renovación de toda la Cámara y donde los demócratas podrían perder el liderazgo que mantienen con una corta diferencia de 8 escaños. Las urnas de votación, que están abiertas desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, también decidirán numerosos cargos estatales, incluidos 36 de los 50 gobernadores, y sobre todo marcarán la gobernabilidad del mandatario hasta la próxima cita electoral en 2024. Las leyes estadounidenses permiten el voto adelantado, cuyo plazo venció en muchos estados durante el fin de semana. Sin embargo, algunos especialistas consideran que esta opción podría registrar una cifra récord de usuarios. En algunos estados, los electores también se pronunciarán sobre asuntos como el aborto, el uso recreativo de la marihuana o el sistema electoral. A esta hora, las autoridades dan parte de tranquilidad en la mayor parte del país y señalan una considerable asistencia de votantes en los estados del este como Virginia, Maryland, Nueva York, Pensilvania y aquí, en la capital, Washington, D.C. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y a las 5:19 vamos con más información. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha instado a Estados Unidos a que se mantenga unido y acusó a Rusia de mermar el medio ambiente.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pidió el martes a los estadounidenses mantener la unidad hasta la restauración de la paz en Ucrania y acusó a Rusia de obstaculizar la acción contra el cambio climático. Las declaraciones ocurren cuando Estados Unidos celebra elecciones de medio mandato, cuyos resultados podrían afectar el apoyo de Washington a Kiev.
I call on you to maintain.
Los llamo a mantener una unidad inquebrantable como lo es ahora hasta ese mismo día en que todos escuchemos esas importantes palabras con las que hemos estado soñando, hasta que escuchemos que la paz finalmente ha sido restaurada. Las democracias no deben detenerse en su camino hacia la victoria.
Democracies must not stop on their way to the victory.
Zelensky agradeció al presidente estadounidense Joe Biden, a los dos partidos en el Congreso y a todos los ciudadanos estadounidenses por el importante apoyo financiero, militar y diplomático otorgado a Ucrania desde que Rusia invadió el país el 24 de febrero. A mediados de mayo, el Congreso estadounidense aprobó un paquete de $40 mil millones para apoyar los esfuerzos bélicos de Ucrania. Y en un mensaje grabado enviado a la COP27, Zelensky dijo que el mundo no puede permitirse ni un solo disparo y advirtió que no puede haber política climática eficaz sin paz en la Tierra, en alusión a la invasión rusa a Ucrania. Denunció la destrucción de bosques ucranianos y pidió una plataforma mundial para evaluar el impacto de las acciones militares sobre el clima y el medio ambiente.
A propósito, en otra noticia destacada, Turquía y Suecia sostendrán una nueva reunión como parte del proceso de ampliación de la OTAN.
El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, visitó el martes Ankara en un intento de persuadir al presidente turco Recep Tayyip Erdogan de que ceda en su oposición para que el país nórdico ingrese en la alianza militar. Espero ver un panorama más positivo cuando la segunda reunión del mecanismo conjunto permanente, incluyendo a Finlandia y establecido para monitorear y asegurar la implementación de los elementos registrados en el memorando trilateral, sea organizada en Estocolmo hacia finales de mes. Turquía bloquea desde mayo pasado la incorporación a la Alianza Atlántica de Suecia y Finlandia, exigiendo la extradición de miembros del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, una formación considerada terrorista por Ankara. Estocolmo insiste en que ha avanzado en el endurecimiento de la ley antiterrorista que tiene en la agenda y anunció que el Parlamento sueco votará una reforma constitucional en ese sentido la próxima semana. También entendemos que convertirse en un miembro de la OTAN implica responsabilidad con otros aliados, incluida Turquía. Suecia promete ser un proveedor de seguridad para todos los miembros de la OTAN. Entendemos la responsabilidad de lo que una membresía de la OTAN implica para nosotros. Turquía ha reconocido los avances en las conversaciones desde la formación del nuevo gobierno sueco el mes pasado, pero el presidente Erdogan asegura que su parlamento solo ratificará la adhesión de los dos países nórdicos una vez que se tomen ciertas medidas, incluidas varias solicitudes de extradición.
Ya estamos en América Latina, donde piquetes de huelga en La Paz y Cochabamba han bloqueado caminos, vigilias, marchas. Todo eso son algunas de las medidas de presión en apoyo a la región de Santa Cruz, bastión de los opositores en Bolivia en su conflicto contra el gobierno. Jorge Orellana informa.
Este martes, Santa Cruz ingresó en el 18º día de paro indefinido, con la mirada puesta en el 4º día de reunión de la mesa técnica en Trinidad Beni y el informe de gestión del presidente Luis Arce en el inicio de su tercer año de gobierno. 5 regiones en Bolivia mantienen las medidas de presión para que el censo se ejecute el 2023. En Tarija, el Magisterio Urbano realizó una marcha por las diferentes calles y el Comité Cívico llevó adelante el paro. En Cochabamba, 4 personas instalaron un piquete de huelga de hambre en la iglesia de San Francisco para exigir que el censo también se realice el próximo año. El transporte pesado también instaló puntos de bloqueo en la carretera de Cochabamba que conecta con Oruro y La Paz. En la ciudad de La Paz, los diputados de la comunidad ciudadana, Lisa Claros, Miguel Roca y María José Salazar, ingresaron en huelga de hambre en la planta baja de la Cámara de Diputados. En Trinidad Beni, en tanto, algunos miembros del Comité Cívico instalaron una vigilia en las puertas del campus de la Universidad Autónoma del Beni, donde se desarrolla la reunión técnica para fijar la fecha del empadronamiento. El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, en declaraciones divulgadas en su página de Facebook, dijo:
es muy obvio que el gobierno no tiene las intenciones y estamos cansándonos. Hemos tenido toda la predisposición nosotros y vemos que no hay interés. Vamos a juntarnos a tomar otras decisiones, posiblemente de incrementar las medidas si el gobierno sigue con esta tozudez y con esta inoperancia.
Por su parte, el presidente de la Organización de Médicos Bolivianos, Carlos Iriarte, señaló:
a Santa Cruz tenemos que ponderar la gran pelea que está llevando a cabo defendiéndose de un avasallamiento del gobierno.
La activista política Sofía Rocha dijo:
ahora se está haciendo un pedido, que es el censo 2023. Bueno, comenzó con ese pedido. Ahora el pliego petitorio se amplió, ya que hemos visto la represión, las agresiones que se están tomando hacia contra el pueblo cruceño que está encabezando esta lucha ciudadana y esta lucha cívica.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Pepe, 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 Pepe.
5:25 llegan los deportes con Pepe Lacayo, el especialista.
Muchas gracias, Richard. La próxima semana comienzan los premios individuales del béisbol de las Grandes Ligas y el lanzador derecho de los Azulejos de Toronto, el cubano-americano Alec Manoa, es finalista para Novato del Año, ¿ay?, así como premio Cy Young de la Liga Americana.
Wow.
Y aunque no creo que le den el premio Cy Young, porque hay un caballero que se llama Justin Verlander de los Astros de Houston, que tuvo efectividad por debajo de las dos carreras limpias, sí pienso que Alec Manoa se postula muy bien como Novato del Año en la Liga Americana, porque en su primera temporada completa ganó 16, perdió 7, con efectividad de 2.24 carreras limpias por cada 9 episodios lanzados, ponchó a 180 bateadores en 197 entradas, con un WHIP de solamente 1.01 corredores por inning lanzados. Así que esto, y ganando el salario mínimo del béisbol de las Grandes Ligas, él lanzó mejor que el 80% de los pitchers que ganan 15 a 20 millones de dólares. Así que Alec Manoa tiene mi voto para Novato del Año en la Liga Americana.
Oh, qué bien.
Bueno, Richard, el Barcelona hace cuestión de 4 minutos en la Liga Española de Fútbol. El Barcelona viajó a Osasuna y derrotó al Pamplona de Osasuna 2-1. Y esto significa que ahora el Barça tiene 37 puntos en la Liga Española. El Real Madrid tiene 32 y esto obliga al Real Madrid a ganar el jueves en casa en el Santiago Bernabéu contra el Cádiz. Y los otros resultados de hoy, el Bilbao derrotó 3-0 al Valladolid. Mañana juega el Sevilla contra la Real Sociedad, el Español versus Villarreal y el Atlético de visita en Mallorca. El jueves el Valencia entretiene al Real Betis de Sevilla y, como les dije, el Real Madrid contra el Cádiz. Si el Real Madrid gana el jueves, todavía estaría 2 puntos detrás del Barcelona tras completar 14 jornadas. Esta es una jornada de entre semana por el Mundial de Fútbol. Tienen que completar.
¿Qué fue lo que pasó con Lewandowski?
Lewandowski fue expulsado del partido después de su segunda tarjeta amarilla, pero los expertos de la materia dicen que la segunda era roja directa para comenzar. Así que yo conozco más de uno en este edificio que no está muy contento con eso, pero y aún así ganaron el partido 2-1. Para que tú veas el talento que tiene el Barcelona.
Qué bueno.
Así es.
Qué muy buen equipo.
Muy bien, damas y caballeros, hoy no hay baloncesto profesional de la NBA porque es un día de elecciones en los Estados Unidos. Mañana hay una jornada completa y les quería anticipar que todo el mundo estará en acción, los Lakers contra los Clippers, los Cavaliers contra los Kings o Reyes, los Soles de Phoenix versus Timberwolves de Minnesota, el Utah Jazz que ha comenzado 9-3 contra los Halcones de Atlanta, los Trailblazers contra los Hornets, los Celtas de Boston entretienen a los Pistones del Detroit, Chicago Bulls versus Pelícanos. Y ahora sí, Costa Rica, el 32º y último país en clasificar al Mundial de Qatar tras un repechaje contra Continental, también es el último en presentar su plantel y hay 3 jugadores de la Liga Profesional de la MLS, el fútbol de las Grandes Ligas: Ronald Matarrita de Cincinnati, Brian Oviedo de Real Salt Lake y Daniel Chacón de los Rápidos de Colorado. Los 3 están incluidos en el grupo de Costa Rica que se va a enfrentar, oigan esto, están en el grupo E junto a España, Japón y Alemania. Matarrita, que había sufrido una lesión hace 4 años, no pudo jugar en Rusia en el Mundial allá en el 2018 y por eso es una de las razones por las cuales Costa Rica no avanzó a la próxima ronda. Y antes de que se pongan tristes, porque Costa Rica está junto a Japón, Alemania y España, en Brasil 2014, Costa Rica se convirtió en el primer país en estar junto a 3 campeones mundiales, Uruguay, Italia, Inglaterra, y ganó su grupo. Y luego eliminó a Grecia, ex campeón europeo, y luego perdió contra Holanda, otro ex campeón europeo. Así que le tocó a 5 ex campeones y llegó.